COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 25 de mayo, en el que vamos a tener cielos despejados, buenas temperaturas. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando historias, noticias, dándote claves de la actualidad. Ayer se celebró la gran ceremonia del cine francés, la gala de Cannes. La Palma de Oro fue para una película del director iraní Jafar Panahi, una película muy interesante porque ha sido grabada en clandestinidad. Y bueno, se celebró sin problemas la gala, a pesar de que en Cannes y en el sureste de Francia tuvieron un apagón. También en Francia hay apagones que afectó a 160.000 hogares. De momento las autoridades lo que dicen es que fue un sabotaje. En Francia el ministro del ramo no es Óscar Puente, pero también hay ministros que dicen que hay sabotajes. De nuestro apagón se van a cumplir ya 4 semanas, este lunes. Va para el mes ya del apagón. Y el gobierno ha querido negar la información publicada este viernes por el periódico británico Telegraph. El periódico británico Telegraph publicó el viernes una versión de cuál fue la causa del apagón. Según ese periódico británico, se estaba realizando un experimento para ver si el sistema era capaz de aguantar con generación, con fuentes de generación de solo energías renovables. La vicepresidenta Montero, es que tiene una vida muy dura, porque de lunes a viernes es vicepresidenta. Los viernes por la tarde ya se baja a Andalucía y ahí hace de campaña. Bueno, pues le va a dar algo a esta mujer. Ayer sacó como argumento contra lo que publicaba Telegraph el comodín del bulo, que es una cosa muy habitual ahora en el gobierno.
Hay detrás de todo eso un grupo de interés empresarial que es conocido por difundir bulo, por difundir mentiras y, por tanto, por intentar distorsionar la opinión pública.
Siempre que tiene un problema el gobierno, o siempre que tiene que contrarrestar una cierta versión de los hechos, saca el comodín del bulo. O sea, lo hemos visto con David Sánchez, ¿no? Procesado esta semana, pues nada, ¿qué ha hecho el gobierno? Decir que es un bulo. Continúa la investigación sobre Begoña Gómez, es un bulo. La propia Montero, bueno, utiliza este comodín de forma habitual.
Yo creo que conocemos suficientemente de esta situación para saber que se ha fundamentado en un bulo, en una mentira. Su intervención es una hilera, una retahíla de bulo, de mentira, que siguen en la estrategia de desinformación, de bulos, de mentira. Es lamentable.
Bueno, vamos a ver, la desinformación, claro, el gobierno no se puede poner estupendo criticando la desinformación, porque en los últimos meses, en las últimas semanas, quien ha desinformado en algunas cosas ha sido el gobierno. Hablando del sabotaje con lo de los trenes, hablando del ciberataque con motivo del apagón, la lista de desinformaciones ofrecidas por el gobierno es larga. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos del apagón cuando se va a cumplir un mes? Pues muy poco. El jueves, Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, estuvo en un foro empresarial y dijo que no se sabía lo que había pasado, pero que sí se sabía lo que no había pasado.
No hubo sobrecarga en la red, tampoco hubo un ciberataque. La reposición se hizo en un tiempo absolutamente récord. Esto no es una improvisación, es una absoluta obra maestra de la reposición del servicio.
Corredor lo que vino a decir es que el problema no fue de Red Eléctrica porque no faltaba ni potencia ni inercia. Si la culpa no fue de Red Eléctrica, ¿de quién fue? Pues Beatriz Corredor, como viene haciendo el gobierno. El gobierno dice que Red Eléctrica no es una compañía pública, pero Beatriz Corredor en esto coincide con Sánchez, ¿no? En señalar a las empresas eléctricas como responsables de lo que sucedió. La auditoría europea que se está realizando, la está realizando una entidad que se llama ENSOE, Y esta entidad es una entidad participada por Red Eléctrica, o sea que Red Eléctrica está siendo juez y parte en esta auditoría. Y las compañías eléctricas dicen que el primer informe, el informe preliminar de SOE, no cuenta bien lo que pasó. El miércoles la vicepresidenta Sara Agesen estuvo en el Senado para informar sobre el apagón y tampoco aclaró mucho. No tenemos, yo al menos no tengo información para saber si lo que dice Telegraph es cierto o no, para saber si el apagón fue consecuencia de un experimento. El problema es que cuando el gobierno dice que eso no es cierto y que es un bulo, nos encontramos con un gobierno con toda la credibilidad perdida. El problema es que si tienes que creer a The Telegraph o tienes que creer al gobierno, no sabes si lo de Telegraph es cierto, pero sabes que el gobierno no es fiable. Este es el problema, que es que el gobierno ha perdido cualquier tipo de fiabilidad respecto a la versión que da de muchas cosas. Este es el drama del gobierno, que sus versiones de los hechos son poco fiables. Hace unas horas el ejército de Israel ha bombardeado la casa de un médico de Gaza y ha matado a 9 de sus 10 hijos. Desde que comenzó la ofensiva de Israel en Gaza han muerto muchas personas. Algunos datos hablan de 52.000 gazatíes muertos, aunque hay otras fuentes que elevan esa cifra. Hace unos días se publicaba en The Lancet un estudio que decía que hay entre 77.000 y 109.000 personas muertas desde la ofensiva de Israel. Este sábado dice Israel que han entrado 83 camiones de ayuda humanitaria. Bueno, menos mal que se rompe un poco el bloqueo impuesto por Israel en las últimas semanas a la ayuda humanitaria. Pero 83 camiones son poquísimos. O sea, antes de que comenzase la guerra, entraban en la Franja de Gaza 500 camiones diarios. Claro, después de semanas de bloqueo, que entren 83 camiones, pues es que entre una gota de agua en el océano. Hemos hablado en COPE, ha hablado Antonio Raiz, el director de la Mediodía Fin de Semana, con el párroco de la Parroquia Católica de Gaza, con Romanelli, que nos ha contado que el problema fundamental que tienen, al menos en el campo de refugiados que hay en la parroquia, es que no hay agua potable.
Hay gente que verdaderamente está pasando hambre, y no solamente hace falta comida, hace falta agua buena. Nosotros hemos logrado purificar un poco, aunque no muy bien, pero que nos llegue una ayuda de una sociedad para distribuir agua, sea dentro del campo de refugiados nuestro, que es la parroquia, convertida en campo de refugiados, y al externo, a nuestro barrio. Pero de todas maneras, no es agua suficiente.
Falta de todo en Gaza después de estas semanas de bloqueo, y claro, los que más sufren son los niños.
De ayudar a cada uno en su necesidad, quien está postrado, el anciano, el enfermo, las familias, los adultos, y a los niños también. Seguimos con la actividad del oratorio, se reza mucho, hacemos rosarios, misas con los niños, con los jóvenes, con las familias, actividades psicosociales, hay una de nuestras hermanas que enseña arte, después hacemos partidos de fútbol.
Lo que nos contaba Romanelli ejemplifica lo que aseguraba Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, el viernes.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase.
Los palestinos en Gaza están sufriendo el momento más cruel de este conflicto, decía Guterres. Es llamativo porque frente a estos datos, lo que hace el gobierno de Netanyahu es continuamente negar lo que sucede. Negar continuamente lo que sucede. Estoy contando de esta muerte de 9 niños, la muerte de niños en bombardeos. Desgraciadamente no es una cosa extraña. Hace unos días, con otro bombardeo que había provocado también la muerte de niños, un periodista israelí en un periódico israelí que se llama Haaretz, escribía esto: podemos seguir ignorando el número de palestinos asesinados en la franja, podemos dudar de la credibilidad de las cifras, podemos usar todos los mecanismos de represión, negación, alejamiento, normalización y justificación, pero nada de esto cambia el amargo dato de hecho: Israel los ha matado. Esto lo escribía un periodista israelí en un periódico israelí. Los hechos están ahí. Hay 250.000 personas, además de los muertos, que están al borde de sufrir una hambruna. Todo esto se justifica hablando de la necesidad de acabar con Hamas, de liberar a los rehenes, de garantizar la seguridad de Israel. Nada de esto se ha conseguido. Netanyahu niega continuamente los hechos. Esta misma semana se ha producido un tiroteo contra una misión diplomática en Cisjordania, en la otra parte de Palestina. Y Netanyahu lo ha ya calificado como un accidente y ha negado que Israel ataque a civiles.
Sometimes in war, accidents happen. One such incident happened the other day in Jenin, and thankfully no one was hurt. Our military has expressed its regret over the event, because we don't target civilians or diplomats.
A veces suceden accidentes, decía Netanyahu. Lo del otro día en Jenin fue un accidente, se refería a este tiroteo a diplomáticos, y acababa la declaración, como acabamos de escuchar, diciendo que Israel no mata civiles. Negación de los hechos. Los atentados terroristas de octubre de 2023, en los que Hamas acabó con la vida de 1.200 israelíes y secuestró a 250 personas, fueron abominables, como lo ha sido el asesinato de dos empleados de la Embajada de Israel en Washington esta semana. El problema es que la respuesta de Netanyahu es contraria al derecho internacional y es contraria a los más elementales principios de la moral. Y la inmoralidad de la actuación de Netanyahu, impulsado por los grupos más radicales del gobierno israelí, tiene su origen en la negación de la realidad, en la negación de un dato fundamental: los que mueren, los que se han quedado sin techo, son personas con derechos, con dignidad. Y no se puede negar sistemáticamente esa dignidad. El enemigo no es una cosa. Netanyahu le niega a los gazatíes sus derechos fundamentales y considera que todos los gazatíes son terroristas. El problema es que Netanyahu niega los hechos. Y claro, se ha convertido en algo imposible debatir con el gobierno de Netanyahu o intentar que el gobierno de Netanyahu entre en reacciones, en razón. Porque se niega a aceptar que lo que está haciendo es cometer delitos de lesa humanidad. Se niega a aceptar que la utilización de el hambre como arma de guerra es contraria al derecho internacional. No acepta los hechos. No acepta que la respuesta es no proporcionada. Porque el gobierno de Netanyahu, como punto de partida, tiene la negación de la realidad. Y a partir de ahí, a partir de la negación de la realidad, todo lo demás, que escuche las voces de la comunidad internacional y que escuche a las personas que dentro de Israel están criticando lo que está haciendo, se ha convertido en algo imposible. Netanyahu está haciendo lo que está haciendo contra buena parte de la opinión pública israelí. O sea, las encuestas dicen que el 70% de los israelíes quería que continuase el alto el fuego y que se pasase a la segunda parte del alto el fuego. Hace unos días se ha publicado en Israel una carta de los que fueron dirigentes del Mossad, que es la agencia de inteligencia de Israel. Y los dirigentes que fueron del Mossad, lo que le decían a Netanyahu es que se debe perseguir, se debe buscar un acuerdo, porque la vida es más importante que la venganza. Esto no lo está diciendo un palestino izquierdista peligroso, esto se lo están diciendo a Netanyahu los que han dirigido el Mossad. Pero esto no lo quiere escuchar Netanyahu. Netanyahu solo quiere escuchar el proyecto disparatado de sacar a 2 millones de personas de Gaza. Vamos a ver, hace 75 años, la primera guerra árabe-israelí provocó que salieran de su territorio, de sus casas, 700.000 palestinos. Esto sería más del doble. Desde hace 75 años, ¿no es posible la paz? ¿Ahora qué vas a sacar a 2 millones de personas para que la paz sea imposible ya para siempre? Netanyahu se empeña en asegurar que hasta que no acabe con jamás de forma definitiva no va a parar. Vamos a ver, en este momento todavía jamás tiene 20.000 combatientes. Y cuanta mayor es la crueldad de la respuesta israelí, más personas querrán entrar en jamás. Desde el punto, no solo es un problema de derecho internacional, de moralidad, es un problema de inteligencia estratégica. Si te lo están diciendo los tuyos, te lo están diciendo la gente que estaba al frente del Mossad, que por ahí estás incrementando el problema. La población palestina de Gaza sigue muriendo mientras Netanyahu se niega a aceptar la realidad y mientras Hamas rechaza perder el control de la franja. Hamas ha secuestrado la causa palestina, ha provocado y sigue provocando un océano de dolor. Pero hace falta inteligencia para debilitar a Hamas, no para fortalecer a Hamas. 7:16, 6:16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Mayoría
absoluta y holgada para PP y Vox, según la última encuesta de Ipsos para La Vanguardia. Más de 2.000 entrevistas indican también que el PSOE subiría en intención de voto, pero no sería suficiente para contrarrestar la pérdida de casi 7 puntos porcentuales de Sumar.
Imputados.
Van a ser 3, finalmente, los exaltos cargos de la Comunidad de Madrid, los que declaren mañana por las muertes de las residencias durante la pandemia. Varias asociaciones de familias de víctimas han convocado concentraciones frente a los juzgados a partir de las 11 de la mañana.
Elecciones.
Legislativas y regionales en Venezuela, las primeras después de las presidenciales del mes de julio. Como entonces, estas también están marcadas por la represión y las detenciones a líderes opositores.
Graduación.
La de la infanta Sofía en Gales, donde ha cursado el bachillerato internacional. Con ella estuvieron sus padres, los reyes de España, y desde la distancia, en el buque escuela de la Armada, su hermana, la princesa León.
Hola, Sofía. No puedo estar hoy ahí en Gales para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo. Disfruta mucho y muchos besos.
La Mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué?
De lunes a viernes en Herrera en COPE nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.121, 68121, serie 18018.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Esta semana declararán nuevos testigos en el caso que investiga el fiscal general del Estado, Patricia Rossetti.
El cierre del caso del fiscal general tardará unos días más porque el juez Hurtado admitió algunas de las peticiones de García Ortiz en su intento de archivar el caso. Hurtado cita como testigos para el martes y viernes al exabogado de González Amador, Carlos Neira, y a cuatro periodistas del diario El País que aseguran que tuvieron conocimiento del escrito del pacto con la fiscalía antes de la filtración. El juez incorpora a la causa las actas notariales de estos periodistas que fueron formalizadas hace tan solo unos días, pero rechaza la comparecencia de los agentes de la UCO para que acrediten la hora exacta de la difusión del correo en litigio. Considera que es una intención dilatoria y que la podían haber pedido hace meses. Y esta misma semana García Ortiz será el anfitrión de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que se inicia el miércoles con la participación de 21 países. Entre otros asuntos, hablarán de la lucha contra el narcotráfico, cooperación penal internacional en materia de corrupción o violencia sexual.
Mazón se pone en contacto con las víctimas de la Dana 7 meses después. David Casado, buenos días.
Buenos días. Una de esas asociaciones, la de Horta Sud, ha sido una de las que ha recibido la llamada de Carlos Mazón. Su presidente, Cristian Lesaec, nos ha contado en COPE que no le cogió la llamada ya que estaba con la familia y no sabía quién era. Después sí que han podido hablar con el presidente de la Generalitat. Su petición, como la de otras agrupaciones de afectados, es la misma.
No le vemos mucho sentido a que se quieran reunir con nosotros, pero al mismo tiempo se opongan a que nosotros acudamos, estemos presentes en una comisión que va a investigar la Dana. Nos gustaría que se resolviera volviera a este punto antes.
La pelota está ahora en el tejado de la Generalitat, que no ve con malos ojos su comparecencia en las Cortes y ya se ha puesto a disposición el gobierno de todas las víctimas.
Y Feijóo ha estado en Galicia este sábado y ha dicho estar preparado para abrir un nuevo tiempo en España. José Jardón, buenos días.
Muy buenos días. Ante unos 4.000 militantes y simpatizantes, Núñez Feijóo se fijó como objetivo llegar a los 10 millones de votos en las próximas generales y para ello apuesta por una hoja de ruta política que empezará a diseñarse en el próximo Congreso Nacional del mes de julio. Feijóo ve un gobierno muy debilitado, cercado por casos de corrupción y es consciente de la necesidad de realizar propuestas a la ciudadanía para demostrar que el cambio político en nuestro país es posible.
Yo os propongo abrir una etapa de ilusión. Están muy, 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 muy nerviosos.
Más libertad, más independencia judicial, vivienda más asequible son solo algunos de los ejes de esa hoja de ruta que el presidente del PP se compromete a cumplir.
Y cuando me comprometo, cumplo.
El líder popular estuvo acompañado por la plana mayor del partido en Galicia, entre ellos el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se muestra convencido de que Feijóo será finalmente presidente.
E vai a haber un gran presidente en España que se llama Alberto Núñez Feijóo.
Junts carga contra Illa. José Miguel Cruz, COPE Barcelona, buenos días.
Buenos días.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a estar al pie del cañón en Cataluña y no viajar tanto al resto de España a intentar hacerse perdonar. Illa intenta hacer más de pacificador del PSOE que de presidente de Cataluña, ha afirmado Turull en declaraciones desde la Plec del Cargol en Lleida.
Lo que Salvador Illa intenta hacer es de pacificador del PSOE más que de presidente de Cataluña. Nosotros, en relación al tema de la financiación, queremos saber exactamente en qué lado de la mesa estará, en el lado de Cataluña o en el lado del PSOE del Estado. Es lo único que queremos aclarar, porque quizás iría mejor que hablara con más gente de Cataluña que intentar agradar al resto del Estado.
El secretario general de Junts ha dicho que en debates como el del nuevo modelo de la financiación, el presidente de la Generalitat no quiere molestar a Pedro Sánchez o perjudicar al PSOE.
Supresión de varias paradas del tren de alta velocidad a su paso por Castilla y León. Esa supresión ha provocado protestas este sábado. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Renfe certifica la supresión de 6 frecuencias en Castilla y León que afectarán a Segovia, Sanabria y Medina del Campo en la línea de alta velocidad que une Galicia con Madrid. La compañía habla de ajustes que obedecen a criterios de sostenibilidad y dice que quien quiera más servicios que los financie. La Junta lo rechaza. Cree que debe primar el interés general y el servicio público. Entre los afectados, un viajero habitual, Diego Pastor, vive en Segovia y desde hace un año trabaja en Medina del Campo. Cada día coge el tren que llega a las 7:15. A partir del 9 de junio no llegará a tiempo. La alternativa, ir en coche.
Pues de momento lo estoy asimilando, porque no lo tengo asimilado todavía esto, pero afectaría gravemente. Porque, tío, me tendría que, si fuera en coche, me tendría que despertar mucho antes. Todos los días el tema de ir y volver en coche sería hasta peligroso.
Un trayecto de más de una hora y 220 kilómetros de ida y vuelta. Su caso no es el único. Decenas de trabajadores hacen ese trayecto a diario porque han elegido esa plaza en una ciudad en la que hasta ahora era fácil llegar en tren.
Y continúa la polémica por las declaraciones de Yolanda Díaz Díaz, la vicepresidenta del gobierno, en la que dijo que de Madrid para abajo no era Europa, refiriéndose a la tasa de paro. En Andalucía le exigen que rectifique. COPE Sevilla, Dani Trigo.
No hay grabación, fue a puerta cerrada, sucedió en la conferencia sectorial de empleo, pero los gobiernos afectados aseguran que Yolanda Díaz dijo que de Madrid para abajo no era Europa por la alta tasa de paro. La denuncia salió de Andalucía y después se fueron uniendo en sus cuentas de Twitter cargos de los gobiernos de Murcia, Extremadura y la Comunidad de Madrid. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, le ha pedido a la vicepresidenta primera, la también andaluza María Jesús Montero, que haga rectificar a su compañera en el gobierno.
Que pida disculpas a todos los andaluces y por supuesto que se retracte de esas palabras. Lo que no sé es cuántas horas más van a tener que pasar sin que la señora Montero no le exija que se retracte y que pide disculpas a los andaluces. Vale.
Yolanda Díaz desmiente estas acusaciones y el caso es que esta polémica se produce cuando Andalucía sigue bajando su tasa de paro, que todavía se eleva por encima de los 619.000 personas, y cuando hemos registrado en abril un dato récord de afiliaciones a la Seguridad Social con más de 3 millones y medio de andaluces.
Domingo casi veraniego, Eva Revenga.
Vuelven a subir los termómetros en todo el país. Hoy se van a superar los 30 grados en el sur y en el centro. También en lugares más al norte, como Zamora y Zaragoza. En Córdoba podrían llegar a los 33 y en Sevilla a los 35 grados. El lunes, pero solo el lunes, va a cambiar un poco el tiempo, menos calor y algo de lluvia. Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
El lunes habrá un pequeño parón en la subida de las temperaturas y, de hecho, el ambiente será algo más fresco en puntos del norte y del este de la península. Lluvias en el extremo norte y a partir del mediodía posibles chubascos tormentosos en puntos del interior, del norte y del este. A partir del martes y durante los días siguientes es probable que vuelvan a subir las temperaturas en toda España, un nuevo ascenso térmico que continuaría al menos hasta el jueves.
Hoy también se espera que el cielo esté despejado, excepto en el extremo norte o puntos aislados de montañas de la mitad norte, donde sí podrían tener algún chubasco tormentoso.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 25 de mayo, en el que vamos a tener un día casi veraniego. Desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias, dándote claves de lo que sucede. Hoy se van a celebrar elecciones regionales y legislativas en Venezuela. Va a ser un nuevo macro fraude electoral. Maduro ahora se ha inventado la historia de que están entrando milicianos, gente armada de otros países a Venezuela.
Han pretendido ingresar mercenarios. Ya hoy llevamos capturados...
Mercenarios, no milicianos. Mercenarios. Bueno, estas elecciones se producen cuando más de 50 dirigentes políticos y sociales han sido detenidos. Y el gobierno niega que la versión que ha publicado el periódico británico Telegraph sobre el apagón sea cierta. Ya se va a cumplir un mes del apagón, todavía no sabemos las causas. The Telegraph decía que el apagón fue consecuencia de que se estaba haciendo un experimento para ver cómo se podía mantener la red solo con renovables, y Montero ha sacado, como es habitual, el comodín del bulo. Es un bulo.
Hay detrás de todo eso un grupo de interés empresarial que es conocido por difundir bulo, por difundir mentira y, por tanto, por intentar distorsionar la opinión pública.
Comodín del bulo por parte del gobierno. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Imputados.
Van a ser tres, finalmente, los exaltos cargos de la Comunidad de Madrid los que declaren mañana por las muertes de las residencias durante la pandemia. Varias asociaciones de familiares de víctimas han convocado concentraciones frente a los juzgados a partir de las 11 de la mañana.
Llamadas.
Del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a las tres principales asociaciones de víctimas de la Dana. Se producen 7 meses después de la tragedia y con la intención de reunirse con ellos. Estos, por su parte, condicionan el encuentro a comparecer en las Cortes Valencianas.
Resolución.
La que quiere impulsar Pedro Sánchez junto a Palestina en la ONU para forzar el alto al fuego a Israel. Precisamente ayer las autoridades de la franja aumentaron a 53.900 los muertos desde el inicio del conflicto.
Infanta.
La hija menor de sus majestades los reyes se graduó ayer en Gales del bachillerato internacional. Con ella estuvieron sus padres y desde la distancia, en el buque escuela de la Armada, su hermana, la princesa Leonor.
Hola, Sofía. No puedo estar hoy ahí en Gales para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo. Disfruta mucho y mucho gusto.
Hemos dicho oficialmente adiós a la Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Día de muchas emociones este sábado que hemos vivido en el tiempo de juego, con algunas emociones esperadas y otras inesperadas. Por ejemplo, el resumen es el siguiente: la Europa League para el Celta, la Conference para el Rayo, se salvó el Español, el descenso para el Leganés, y luego las imágenes de las despedidas en el Bernabéu de Ancelotti y de Modric, con muchas lágrimas, incluidas las de Florentino Pérez. En la Liga de Campeones femenina ganó el Arsenal 1-0 al Barcelona. En segunda ascendió la Cultural Leonesa. Hoy pueden ascender, si se dan algunos resultados, dos equipos, el Levante y el Mirandés. Los partidos son a partir de las 6:30, Burgos-Levante y Mirandés-Almería. Y además tenemos Fórmula 1 en Mónaco, sale Alonso VI y un décimo Carlos Sainz, el primero es Norris. Motos en Silverstone, va a salir de cuarta posición Marc Márquez y sale segundo Alex Márquez. Y en el Giro, ayer tuvimos mal día para Ayuso, a ver qué tal se da en el día de hoy, se quedó cortado en una caída y ahora está tercero a 1.26 del líder, que sigue siendo Del Toro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El domingo pasado, como sabes, hubo elecciones en Portugal, era una repetición electoral, y los resultados fueron bastante sorprendentes. La coalición conservadora Alianza Democrática de Luis Montenegro fue la ganadora de las elecciones, obtuvo el 32% de los votos. Pero también fue noticia, bueno, el descalabro del Partido Socialista, que se quedó en un 23,38%, y el ascenso muy importante de la derecha radical de Chega, que consiguió más del 22%. 4%. Así celebraba André Ventura ese resultado electoral.
¡Chega! Varreu do mapa o Bloco de Esquerda com uma pinta que nunca se tinha visto. Socialista.
Ángel Rivero Rodríguez es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Ciencia Política. Profesor Rivero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué explica este resultado electoral? La debacle del Partido Socialista, la fuerte subida de Chega.
Bueno, pues realmente señala un cambio muy profundo en el sistema de partidos portugués, ¿no? Que, en fin, habría que... tiene muchos aristas, ¿no?, para poderlo explicar de una manera completa, ¿no? Y en relación al Partido Socialista y su caída, realmente esta es la segunda caída, porque la anterior de las elecciones del 24 fue mucho más pronunciada que esta, ¿no?, con el mismo liderazgo de Pedro Nuno Santos. Entonces, ¿no?, hace, en fin, poco más de un año, pues perdió el Partido Socialista 42 diputados y ahora ha perdido 20, ¿no?, lo cual señala que, en fin, que tienen un mal candidato, sin duda, ¿no?, y que algo pasa con el Partido Socialista. Y es verdad también que ha subido mucho Chega, ¿no?, está en la extrema derecha portuguesa, ¿no?, pero también es cierto que en las anteriores elecciones subió mucho más que en esto, aunque haya seguido continuando subiendo, ¿no? Bueno, se ha ganado 8 diputados en esto. Está todavía por dirimir, ¿no?, 4 diputados de los círculos exteriores de Portugal, sí, que, bueno, seguramente alguno irá para Chega y seguramente alguno también para la Alianza Democrática, pero, en fin, se cruzan estas dos cosas, ¿no? Una desconfianza respecto al Partido Socialista, porque, en fin, en el pasado hizo alianzas, non santas, de acuerdo con la tradición portuguesa, política portuguesa del Portugal democrático con la extrema izquierda, sí, que ha quedado completamente desmantelada en estas elecciones. Y también, pues, Chega, que es un participante nuevo, ¿no?, en muy pocos años, en 6 años, pues se ha convertido de la nada en la tercera fuerza muy poderosa en el Parlamento portugués.
Pero, ¿se incrementa el voto a favor de Chega por una cuestión migratoria, porque hay desencanto? ¿De dónde viene ese voto? Porque, claro, la derecha mantiene un apoyo considerable.
Sí, lo que pasa es que en el pasado la derecha, digamos que en la primera década del siglo XX y en la última, fue capaz de alcanzar mayorías absolutas, ¿no? La mayoría absoluta está en 116 diputados y bueno, con el reparto final seguramente pues la Alianza Democrática se quedará en los 91, quizá algún diputado más, ¿no? Entonces está muy lejos de conseguir una mayoría absoluta, ¿no? Eso es una cosa, yo creo que importante, ¿no? Y la cosa interesante es que esta derecha, centro derecha y esta extrema derecha, pues no tienen visos de entenderse, ¿no? Uh-huh. El tema de la campaña fue la corrupción, lo fue también en las elecciones anteriores. Bueno, esta campaña empezó con el tema de la corrupción, que es la razón de la convocatoria anticipada, pero después se convirtió en el tema migratorio. Y parece que en eso pues Chega adquirió cierto éxito y triunfó, ¿no? También hay una cuestión, yo creo, regional, ¿no? Y es que, digamos que del norte de Portugal, que es el Tajo hacia arriba, sí, el centro-derecha ha ganado en todos los distritos, ¿no? Y del Tajo hacia abajo, pues ha ganado Chega, ¿no? Ahí hay una cosa territorial interesante, y Chega ha ganado, sobre todo, en antiguos distritos que fueron socialistas o comunistas, ¿no? Entonces, en fin, hay algo interesante, ¿no?
O sea, hay trasvase de voto de la izquierda a la ultraderecha.
Sí, incluso de la extrema izquierda a la extrema derecha, ¿no? Y esa extrema izquierda no vota o no se ha trasladado ese voto a la derecha tradicional, sino a este nuevo partido Chega, ¿no? Lo cual pues señala también un voto de desencanto y seguramente de frustración, un voto un poco negativo que es el que alimenta este partido, ¿no? Ya.
Pero bueno, la situación económica y social de Portugal no es una situación peor que en otros momentos.
Sí, efectivamente, los problemas de Portugal no son peores que en otros momentos. Tiene algunos problemas muy parecidos a los problemas que hay en España, que están vinculados pues al coste de la vivienda y al coste general de la vida, que se ha incrementado también en un contexto de salarios bajos, ¿no? Y también hay una cosa interesante en las cifras portuguesas, y es que Portugal es tradicionalmente un país de migración, ¿no?
Sí.
Y eso hace que actúe la migración como una válvula de escape que no repercute en el desempleo, ¿no? Entonces, con cifras de desempleo razonables, sin embargo, pues se produce mucha salida, de, particularmente de jóvenes fuera del país, ¿no? Y esto es una gangrena constante, ¿no? Y por eso, cuando se vean los resultados, ¿no?, de los cuatro diputados que falta por asignar, ¿no?, los que forman parte del Círculo de Europa y el resto del mundo, pues es muy probable que SEGA reciba muchos votos, ¿no? Porque el voto emigrante es siempre un voto que tiene un cierto, en fin, desencanto en relación a las condiciones del país que les han obligado a abandonar, etcétera, ¿no?
Profesor Rivero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes. Citroën. Consulta citroen.es.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Sara Baras vuelve a Madrid a partir del mes de septiembre con la tercera temporada de su aclamado espectáculo Vuela. Es un espectáculo en el que rinde homenaje a Paco de Lucía. Sara, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
¿Por qué Paco de Lucía?
Pues porque queríamos celebrar los 25 años de compañía y pensábamos en lo que más nos había marcado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y fue el maestro. Y encima coincidía con el décimo aniversario de su fallecimiento, y entonces eran como, no sé, como fechas señaladas, ¿no? Entonces ha sido pues maravilloso el poder hacerle un homenaje al maestro y darle las gracias por todo, ¿no?
¿Cómo fue tu relación con Paco de Lucía?
Pues la relación fue muy bonita. Yo me siento realmente una privilegiada por poder estar cerca del maestro, ¿no? Porque si ya mi admiración por su música, mi admiración por su persona es igual de grande, ¿no? Porque era una persona muy, muy cercana, muy cariñosa, con un sentido del humor maravilloso y por supuesto, no paraba de dar consejos, ¿no? Nos daba hasta sin pensar que los estaba dando, ya te estaba enseñando, ¿no? Y he tenido esa suerte. Por lo tanto, este espectáculo tiene una parte, por supuesto, profesional, pero también tiene una parte muy emocional, sentimental, que va directamente por el cariño a todo lo que pude vivir con él, ¿no?
¿Consejos como, por ejemplo, cuál?
Pues los consejos. He estado muy cerca de él en muchos lugares, no solamente en España, fuera de España, de la manera que me ha tratado y que nos ha tratado a los que estábamos. Su manera de hablar del flamenco y de enseñarnos lo importante que es el trabajo. Insistía que el trabajo era lo más importante, que la inspiración te tenía que surgir a través del trabajo y el no olvidar la tierra y siempre recordando que no podemos olvidar de dónde venimos y dándole un sitio al flamenco como un arte grande, que por supuesto que lo es, pero de su manera de enamorarte al contártelo y al hablártelo era pues muy, muy importante, ¿no? Y después esa manera de protegerte cuando está, te lo encuentras al otro lado del mapa y estás un pelín asustada y el poder estar cerca de él pues era algo que te marcaba muchísimo, ¿no? Y ya después, por supuesto, su emoción con su música y con su equipo y de la manera que te hacía sentir uno más y de todo, todo. Es que puedo estar toda ya la mañana hablándote de él, ¿no?
Sí, pero a ti que, vamos a ver, tú expresas bailando cómo te hace vibrar la música de Paco de Lucía, pero en palabras, o sea, ¿qué vibración te produce, te producía, no sé, ver, escuchar a Paco de Lucía hacer música?
Pues mira, yo la verdad es que pienso que la banda sonora de mi vida y de mi vida profesional está alrededor del maestro, no solamente la mía, sino hay muchas generaciones que de artistas que decimos lo mismo, ¿no? Su música ya te abre, te hace volar, ¿no? De verdad te hace volar. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en este espectáculo, hay momentos que coreografiamos y que bailamos músicas de Paco. Y hay momentos que bailamos para Paco, que es diferente, ¿no?
Yeah. ¿Qué significa bailar para Paco?
Crea una música para Paco y yo se la bailo, ¿entiendes? Pero lo que quiero decir es que está todo en torno al maestro, realmente señalando la evolución de estos 25 años y él siempre está presente, ¿no? Por ejemplo, sentir que el agradecimiento es mucho más que el ser capaz de ponerte delante de tu maestro a bailarle, ¿no? Pues a lo mejor nunca hubiera sido capaz de dedicarle un espectáculo entero a alguien, ¿me entiendes? No creo que sea yo lo suficientemente buena como para hacerlo y sin embargo mi agradecimiento me puede y soy sincera a la hora de mostrarle lo que soy, ¿no? Por otro lado, la evolución para perder un ser querido no solamente puedes sentirlo con rabia y con tristeza, sino puedes sentir el agradecimiento a la vida por haber tenido la suerte de poder vivir con alguien que te ha enseñado tanto, ¿no? Entonces son muchos elementos que gracias a la música de Paco yo puedo volar y que me hacen crecer de una manera diferente, ¿no?
Decías antes que Paco de Lucía te había invitado, te había enseñado a amar las raíces, a amar la tierra de la que uno o de la que uno ha salido. Es curioso porque parece contradictorio o al menos paradójico, ¿no? El amor a la tierra y sin embargo tú recorres el mundo llevando tu baile a muchos rincones. ¿Cómo se casa esto? Es decir, ¿qué hay en el baile que, estando tan vinculado a tu tierra, se hace comprensible para gente de otros lugares?
Pues mira, yo primero creo que el flamenco no entiende de fronteras, no tiene pasaporte, es un arte que no importa si tu cultura es otra o si tu idioma es otro, va directamente al corazón, es un arte que se clava, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Y después lo que dice, o sea, tu técnica y tus vivencias y tu trabajo en esto es llegar al nivel lo más alto posible, pero para poder olvidarte cuando se levanta el telón y para poder expresarlo desde tu sentimiento. Ya tu cuerpo está preparado y desde tu sentimiento es de donde tú tienes que expresar tu propia personalidad haciendo tu arte, a lo que te dediques, ¿no? En este caso. Yo creo que la vida es muy importante cuando uno recorre tantos sitios y aprende de tantos registros, de tantas costumbres, de tanta gente distinta. Eso es un mega aprendizaje que después cuando se pasa por el colador de tu arte, pues es mucho más rico, ¿no? eso no quiere decir que te olvides de dónde vienes y de lo que eres, porque entonces ahí ya estás, yo creo que estás perdida. Yo creo que tiene que haber una, como todo, una armonía en no olvidarte de dónde eres, pero llegar a un nivel que lo puedas fusionar con todo tipo de artes y de personas para poder crecer. Y ese yo creo que es el ejemplo grande de esto, ¿no? Y creo que esa es la respuesta a tu pregunta, ¿no? Es verdad que estamos diciendo no te olvides de tu tierra, sí. Ama tu tierra, representa tu tierra, pero te vas a otro sitio a compartirlo con gente de otros lugares, ¿no? Y eso yo creo que es parte del crecimiento y de la grandeza que tiene el arte, ¿no? El que no tenga ninguna frontera, ninguna línea, ¿no?
O sea, que la que empezó hace 25 años o la que... la que empezó hace 25 años con esta compañía La Sarabara desde entonces no es la misma que la de ahora. Es decir, hay mucho aprendizaje.
No.
¿Qué aprendizaje hay ahí?
Hay muchos.
¿Qué has aprendido?
Claro, hay mucha, muchísimo. Hay mucha evolución. A mí me encanta mirar atrás y ver cómo empecé y yo misma le daría las gracias a La Sara de hace... Bueno, realmente son 27 años desde que se estrenó y yo le daría las gracias por haber sido tan, tan valiente en ese momento de meterme en algo tan grande sin tener tanto conocimiento, ¿no? Y a lo largo de todos estos años he ido aprendiendo porque realmente no solamente eres empresaria, eres, o sea, es algo mucho más grande de lo que sueñas y de lo que te ilusiona al principio, ¿no? Vas descubriendo un mundo que es, por cierto, maravilloso y del que me siento súper, ¿sabes?, privilegiada por vivirlo, pero por supuesto con la cantidad de gente que me ayuda y con el público al que nunca tendré palabras suficientes, ya que lo nuestro es privado, ¿no? Una compañía privada, ¿no? ¿Y qué he podido aprender de todo? Desde el escenario, sí. De la vida, de la muerte, de todo. He aprendido de todo, no he parado de aprender. Respeto a las personas que se conforman con lo que les funciona, pero no es mi caso, ¿no?
Yeah.
Yo he intentado siempre crecer en cada obra que he tenido la oportunidad de presentar y ya llevo unas cuantas y después los valores en equipos, me parece que ahí hay un crecimiento también muy importante porque esto es un trabajo en equipo, que la fuerza realmente es que todo el equipo esté al 100% de cada uno lo suyo y poder respetar el trabajo de todo el equipo. Y eso creo que es algo que lo aprendes con los años, ¿no?
Decía...
Y podría, lo mismo que antes, podría estar hasta mañana hablando.
Decías
hablando de todo lo que he aprendido.
Decías antes, la técnica hay que dominarla para que una vez que una está en el escenario, la cuestión técnica sí. No sea la principal preocupación, sino el sentimiento de lo que se quiere expresar.
Sí.
¿Y no hay alguna ocasión sí. En la que, bueno, un error, una cosa que no está del todo ajustada, te bloquea o te dificulta, se apodera de ti mientras estás en el escenario? O sea, me parece muy difícil olvidarse de la técnica, ¿no? O sea, ¿tú lo consigues?
Sí, sí, no, porque tú estás dos horas en un escenario, sí. No son dos horas que tú estás conectada con eso que llaman duendes, no, no, no.
Ya.
No son dos horas, o sea... yo muchas veces cuando me dicen, ¿qué sientes cuando está el teatro de pie aplaudiendo? ¿No? ¿Qué emoción? Y yo muchas veces digo, me doy cuenta después, porque en el momento estoy
claro.
Pensando, la fila, todo, yo soy la que avisa, ¿sabes?
Oscar, sí, sí.
Baja la luz, sube el sonido, los músicos, las chicas. Claro, entonces ahí sí estás con tu parte profesional y con tu técnica. A tope, tú estás concentrado
claro,
en lo
claro.
Tuyo. Lo que sí es que es verdad que hay momentos muy mágicos en el espectáculo que dependen del directo y que ahí es donde sueltas los mandos y te dejas llevar por lo que sientes, pero no las dos horas.
Claro.
Las dos horas se supone que estamos todos ahí agarrados y preparados y que nadie se distraiga, ¿no?
Sara Barras, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, un besito muy fuerte.
a dar las 8 menos 5, 7 menos 5. Echamos un vistazo a la prensa nacional con la ayuda de Ana Huertas. Ana, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Fernando. Empezamos en La Vanguardia. El desplome de Sumar dispara la mayoría absoluta de PP y Vox. Titulan así un sondeo que han hecho con Ipsos. Si nos vamos al país, dice Netanyahu acelera su agenda extremista en una Gaza arrasada y también llevan el Festival de Cannes, el iraní Panahi Palma de Oro y Laxe Premio del Jurado. En ABC, maniobras de la OTAN en la última frontera. Se refieren a la frontera de Polonia con Rusia y Lituania. Dicen que la Alianza Atlántica ensaya cómo responder en menos de media hora a una invasión rusa a través del corredor Suwalki, en la frontera polaca. Los socios de investidura exigen a Sánchez un impulso legislativo antes del verano. Es otro de los titulares que ABC lleva en portada. Dicen que los partidos que le auparon a la presidencia del gobierno señalan que hay una sensación de bloqueo al no avanzar las leyes pendientes. Y si nos vamos al mundo, llevan panel de El Mundo con Sigma 2. Dicen que el 90% de los votantes del PP le urgen a actualizar su ideario político. Dicen que el 89% cree que es un buen momento ahora para celebrar Congreso del Partido Popular y el 71% dice que servirá para reforzar el liderazgo de Feijóo. También llevan la despedida a Ancelotti y a Modric ayer en el Bernabéu. Dicen adiós por todo lo alto. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Es lo que destacan de la despedida de ayer, Fernando.
Gracias, Ana. La prensa de hoy también refieren a las elecciones que se celebran en Venezuela. Elecciones que son una auténtica farsa, elecciones regionales y legislativas. Dentro de unos minutos vamos a hablar con el presidente y editor de El Nacional, que es un periódico que se hace en el exilio, y que nos va a dar las claves de este fraude, macrofraude. Después de lo de las elecciones del pasado mes de julio, todo lo que tenga que ver con las elecciones en Venezuela es un fraude.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí, porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a Mykonos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Y en Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento hasta el 26 de mayo para recibirlo. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE.